Aquel que dijo más vale tener suerte que talento, conocía la esencia de la vida. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red y durante una fracción de segundo puede seguir hacia adelante o caer hacia atrás. Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes.
Como acabamos de escuchar, Match Point tiene un inicio sublime e hipnótico que te atrapa hasta el final, hasta que en ese brillante tercer acto somos capaces de recomponer todas sus piezas. La película narra la historia de Chris Wilton, un extenista profesional y un tipo ambicioso que deja su carrera para meterse a profesor de tenis en un club para ricos. Allí se hará amigo de Tom Hewitt, a través del cual conocerá a su hermana Chloe, una joven de familia adinerada de la alta burguesía londinense. Sin embargo, en una reunión familiar, Chris conocerá a Nola Rice, una joven actriz estadounidense interpretada por Scarlett Johansson en un papel cargado de sensualidad y con un cierto toque de mujer fatal, de esas que podrían vivir perfectamente en una película de cine negro de Hitchcock o Billy Wilder. Acompañados de una banda sonora que cautiva desde el principio, en Match Point pasamos de Belgravia a la campiña inglesa, de la fragilidad a Dostoyevsky, del amor al primitivo deseo y de la vida a la muerte. Pero sobre todo, nos enseña a comprender que en la vida más vale tener suerte que talento. Bueno, Roma, Tokio. Y hoy en el tercer programa de Café Negroni nos hemos trasladado a Londres para charlar sobre una de las películas más maravillosas de toda la filmografía de Woody Allen. Quinto Beatle, ¿cómo estás?
Muy bien, encantado de trasladarnos, como dices, a Londres, pero no a un Londres plagado de turistas, sino a una ciudad donde la City, Chelsea o Belgravia son el epicentro de la gente bien, que nos muestra la película, de esa que no te encuentras en un supermercado o en un pub lleno de hooligans.
De Woody Allen siempre se ha dicho que es uno de los directores americanos más europeos por su estilo y por los temas que trata o por los diálogos de los personajes. Y aquí en Match Point, por primera vez, Woody Allen abandona las calles de Nueva York. La película se rodó en Londres y en algunas localizaciones de la campiña inglesa. Y aquí vemos que es otro registro completamente diferente, ¿no? Más adelante hablaremos de ese componente de drama, de thriller que tiene la película. Pero aquí Woody Allen no actúa, solo dirige. No oímos jazz, sino música clásica. No estamos en Nueva York, en su amado Nueva York, sino en Londres. Y sin embargo, es, como decía antes, bajo mi punto de vista, una de las mejores películas de toda su carrera.
Es una de las grandes películas de su carrera, la pondría en ese top 3-4 como poco. Abandona Nueva York, pero filma Londres con la misma delicadeza. Parece que vive allí, que conoce la ciudad a la perfección. Y sí, es creo que el director estadounidense que más adora a la gente aquí en Europa, ¿no? También porque allí pues, ha sufrido mucha presión en los últimos 20 años y se siente más cómodo rodando una película al año y aquí en Europa.
Decía él en las entrevistas que concedió en su momento para la prensa en el lanzamiento de Match Point que solía rodar en verano en Manhattan y ahí el calor era asfixiante y en Londres, en cambio, el tiempo es fresco y el cielo está gris todo el día, ¿no? Que era perfecto para él, que es, parece que encuentra en Europa y en esta primera parada del tour europeo un lugar ideal. No solo se siente cómodo para rodar, sino también encuentra muy importante la financiación y la libertad para poner sus películas en pie, porque Woody Allen venía de unos años de una cierta decadencia hasta que se estrena Match Point en 2005. Estaba lejos de esos éxitos de crítica y público que había cosechado en años anteriores y aquí, pues curiosamente, con esta primera incursión en territorio europeo, cuando parecía que ya se le podría estar acabando las ideas y que dejaríamos de disfrutar para siempre de su talento e inteligencia como narrador, aquí consigue relanzar su carrera y vivir de nuevo una etapa de éxitos a nivel internacional. Aquí, a partir de Match Point, empezará su particular tour europeo con sucesivas películas, en 2007 con El sueño de Cassandra, donde vuelve a rodar a Londres, en 2008 con Scoop, de nuevo también en Londres, Vicky Cristina Barcelona en 2010, en Barcelona, Midnight in Paris en 2011, en París, y A Roma como en amor en 2012, en Roma.
Sí, se reinventa con esta película, sin duda. Cambia por completo lo que conocíamos de él. Inicia ese periplo europeo con muchísima libertad y lo hace, además, utilizando el paralelismo con la película Match Point, lo hace como los grandes tenistas en un Grand Slam, ¿no? Bajo presión. Cuando parecía que había tocado un poco, no sé si fondo o si techo, nos sorprende a todos y nos deja boquiabiertos con esta maravilla que es Match Point.
Escuchábamos en la intro precisamente el inicio de la película, ese genial monólogo en voz en off del personaje de Chris Wilton, con esa estupenda metáfora visual sobre la suerte y el azar, y vaya inicio, ¿no?
La escena de inicio es casi hipnótica y sobresaliente. Además, ¿quién no ha pensado eso de que más vale tener suerte que talento? Pero me voy a un poquito antes, ¿no? Ya en los títulos iniciales de la película, para mí, Woody Allen nos gana, nos seduce con esa voz de Enrico Caruso y su malriendo a las proas alto, sonando casi dentro de nosotros, ¿no? Y luego, después de ese inicio sublime, te viene la escena esta ya mítica, ¿no? De hablando sobre el talento, la suerte, la vida, lo que cambia a veces el factor suerte dentro de lo que nos sucede.
El factor suerte y el factor suerte tanto para bien como para mal, ¿no? Porque
totalmente.
Aquí vemos que el personaje de Chris Wilton, la gran fortuna que tiene a lo largo de la película, de la historia. La película, bueno, además de la suerte, el azar, te habla de la ambición, te habla del engaño, de la pasión, de la obsesión, pero la suerte yo creo que es el tema. La suerte y el azar son los temas, yo creo, que capitales en Match Point. Son algunos de los grandes temas que Woody Allen ha ido tratando a lo largo de su filmografía, pero yo creo que nunca de la manera más elegante y sincera y directa como aquí en Match Point. ¿Cómo puede influir la suerte o el azar en el devenir vital de las personas? Y el propio protagonista, Chris Wilton, durante varios momentos de la película, no solo lo vemos que a través de sus acciones se va librando de determinadas circunstancias, sino que él mismo defiende esa teoría suya de la importancia de la suerte, no solo con la voz en off del monólogo inicial, sino en varias escenas, ¿no? Lo importante que es la suerte para él y que él cree que en gran medida acaba determinando la vida de las personas.
Sí, aparte de Chris Wilton es la falsa humildad en persona. Ahí, al principio, cuando pasa la entrevista, ¿no? Y pasa también de la soledad de una cena el mismo día que encuentra trabajo y piso, a codearse con la alta sociedad londinense a dar clases a Tom Hewitt, ¿no? Esa es también su suerte inicial, lo que cambia de haber dado clases a otra persona a meterse en la alta sociedad y además cómo sabe hacerlo, porque eso hay que saber hacerlo. Es decir, ahí él busca también su propia suerte, ¿no?
Sí, habla mucho también de las coincidencias de la película, ¿no? Lo que tú comentas, cómo a través luego de esa amistad que surge y su nexo de unión, su gusto por la ópera, coincide con la hermana de Tom, con Chloe, bueno, cómo empieza a desarrollarse esa relación, pero luego todo ese encuentro casual que va teniendo, esos encuentros casuales que van teniendo Tom y Nola Rice. Al salir, por ejemplo, hay una escena que sale él de comprar algo en una tienda de Ralph Lauren y se encuentra con ella por la calle, que está camino de una audición, ¿no? Sí. Es una serie de encuentros, también luego más adelante cuando se encuentra con ella en la Tate Modern. Bueno, es una serie de coincidencias que es bastante interesante, ¿no?
Sí, lo que decía antes de la suerte, del azar y de buscar esa suerte. Creo que en la escena donde está tomándose una cerveza en el club de tenis de Fulham, creo que sin duda quiere mostrarse con esa clase de personas que aspiran o con las que aspirar a más, ¿no? A mucho más, a ser más culto, más inteligente. Y eso termina de romper el hielo con quien será más adelante su cuñado, con Matthew Good. Me encanta esa frase cuando dice: aparta a tu famosa derecha de las narices de la cuenta. Y cuando el otro, ahí empieza su suerte cuando le dice Tom: ¿necesitas que te lleve a alguna parte? Y Chris contesta: hay alguna tienda de discos cerca que tenga una buena sección de ópera. Ahí comienza la verdadera suerte de Chris Wilton.
Sí, que uno viendo la película en un primer vistazo realmente piensas, es que a este tipo le gusta la ópera de verdad. Luego, conforme vas viendo la personalidad de Chris Wilton, te empiezas, puedes llegar a plantear, decir, ¿a este tipo realmente le gusta la ópera o se está construyendo un personaje, se está construyendo una careta para intentar agradar e intentar escalar dentro de esa posición social, ascender, ¿no? En ese ascensor social que a donde quiere llegar? Es un tipo, el personaje de Chris Wilton es un personaje muy complejo, como lo interpreta Jonathan Rhys-Meyers, para mí, sin lugar a dudas, la mejor interpretación de toda la película, pero es muy, muy interesante cómo retrata Woody Allen la personalidad de Chris, ¿no? Un tipo frío, seguro y tremendamente ambicioso, ¿no?
Chris Wilton es, lo comentaba antes, la falsa humildad en persona, pero es un chico pobre, es un chico pobre irlandés, que en Londres ya no existe esa gran diferencia cuando existía hace 20 o 30 años entre escoceses, irlandeses, galeses y demás, que eran tratados como ciudadanos casi de segunda. Pero él sabe que es un chico pobre, es un chico que ha tenido sus titulares con el tenis, que tiene un buen porte, unos bonitos ojos y sale adelante de la única forma. De hecho, Brian Cox lo dice más adelante, que sale adelante en la vida de la única forma que puede y huye de la pobreza. Yo he visto la película, no sé si 10, 12, 9 veces o 14, mentiría si dijese un número exacto, y todavía no sé si es puro aderezo la ópera, Dostoyevsky, los libros, o es por dar conversación a gente que él considera que puede estar interesada en ese tema y no en su mundo habitual, y no sé si realmente le apasiona o es otra herramienta, como una raqueta para él, no lo sé, y tiene una carga de profundidad impresionante.
Me gusta mucho la escena cuando se encuentra con ese amigo jugador de tenis.
Sí.
También, de nuevo, saliendo de una tienda, ya con chofer, ¿no? Con ese trabajo que le consigue su suegro, Brian Cox. Me gusta la manera en que el amigo describe a Chris. Le dice, siempre me gustó la manera en la que jugaste al tenis. Seguro, frío, bajo presión, pero creativo. Y creo que en varias situaciones de la película le vemos reaccionar tal y como le describe. Es un, como decía, es un tipo ambicioso, tímido y callado, pero a la vez es atrevido, no tiene escrúpulos. Luego más adelante, conforme va avanzando la película, vemos que valora mucho su comodidad y desea mantener a toda costa
su estatus,
ese ascenso que ha conseguido en su posición social. Y para mí el personaje de Chris, un poco utilizando esa metáfora con la escena inicial de la película, con la bola de tenis, para mí es eso, ¿no? Es como esa bola de tenis que se congela en el aire por encima de la red y que no sabes si va a caer a un lado del campo o al otro. Siempre se encuentra en esa fina línea que separa la victoria de la derrota, siempre está sorteando situaciones que le pueden poner en un gran aprieto.
Yo creo que la escena tiene dos escenas con su ex compañero de circuito y ahí es donde más muestra su personalidad, ¿no? Parece anticuado, un chico bueno cuando está con la alta sociedad, pero sin embargo ahí, esa escena que creo que está grabada en Bond Street, en una zona de tiendas de lujo, de hecho se ve Cartier al fondo, él lo primero que hace es presumir, dice, tengo relaciones con una chica de la alta sociedad, ¿no? Es decir, con sus amigos o con la gente que lo conoce, muestra su verdadero yo. Esa y la escena del ping-pong, ¿no? Esa escena coincide con su verdadero yo, ¿no? Es decir, con Nola se siente cómodo, auténtico, con alguien de su estatus, de su misma clase social, de una educación o un bagaje parecido, y en este caso con ella, que hace de femme fatale en esa escena, ¿no? Se muestra, habla, mira de otra manera, como si estuviese en un pub irlandés y no con la clase alta. Sin embargo, cuando entra el que va a ser luego su cuñado, Tom Hewitt, cambia por completo, ¿no? Se hace el tonto, la saluda, vuelve a agachar las orejas, ¿no? Es un tipo con demasiadas caras.
Menuda presentación, ¿no? El personaje de Scarlett Johansson. Primero, cómo aparece de bella y sensual en esa escena y luego en toda la película. Tiene cierto aire de femme fatale, esa rubia fumadora, esa mirada en primer plano que de Scarlett Johansson, por ejemplo, encendiéndose un cigarro. Me parece uno de los primeros planos de alguien fumando más maravillosos que yo he visto en cine. Pero cómo esa presentación, además, con ella fuera de campo, que solo vemos a Chris acercarse a la mesa de ping-pong, y ella, lo primero que sale de su boca es, ¿quién es mi próxima víctima?
Sí, hay dos momentos en esa presentación de los dos. Primero, ella en un papel muy Marilyn Monroe, el vestido que lleva blanco me recuerda a La tentación viva arriba, y los primeros planos que tienen ambos, ella ladeando la cabeza mientras se enciende el cigarro, él con sus ojos, hay una química entre ellos dos espectacular desde el minuto uno. Se miran, se tantean y saben que va a pasar sin duda algo entre ambos.
Y hay un paralelismo entre los personajes de Chris y Nola en el sentido de cómo les acepta la familia. A Chris la familia le acepta, no voy a decir de inmediato porque la madre en una conversación con su hija tiene de primeras ciertas reticencias, pero bueno, luego ya es aceptado por toda la familia, hace planes con ellos, sale de viaje, todo lo contrario que Nola, que apenas logra ese reconocimiento de la familia de los Hewitt. Los dos además yo creo que vienen de infancias complicadas, solo que en el caso de Chris esas ambiciones y sueños se acaban cumpliendo. Y en el caso de Nola, no, vemos que no logra apenas ningún papel como actriz. Bueno, está un poco más a la deriva y finalmente acabará saliendo de ese círculo de la familia Hewitt.
Se parecen ambos por nacimiento, por circunstancias. Sin embargo, la ambición es la que separa, ¿no? Es como un gran tenista o un mal tenista. Ella tiene una falta de confianza tremenda. Continuamente se tiene que sentir protegida, a salvo y con suerte, y el otro busca su propia suerte. Luego una familia bastante machista donde la madre quiere una chica con pedigrí para su hijo, para su favorito, y sin embargo el otro, pues bueno, es tenista, es británico, y la madre de Tom desprecia abiertamente la profesión de ella, dice que se le va a pasar la edad, que cuando pondrá el punto final y se dará cuenta de que no es su verdadera carrera, y luego que es americana, y en varias ocasiones ambas tienen ciertos roces, ¿no?
Es una conversación muy dura porque la madre es... intenta, digamos, conversar con ella de una manera natural y sin más, pero está siendo muy directa y muy, muy dañina, y ahí va a hacerle daño, a que le duela al personaje de Nola. No se llevan del todo bien ellas dos en la película.
La madre se ha tomado, como dice Brian Cox, un par de gin tonics de más. Luego sí. sabe dónde dar, sabe que ya es una persona impulsiva, y las personas impulsivas reaccionan de una forma, bueno, yo creo que busca provocarla, ¿no? Busca sacarla de sí para que, bueno, la familia se dé cuenta de que no es la chica que puede estar en una reunión mientras uno lee, el otro toma el té, que es lo que buscan. Ellos quieren para sus hijos personas que no molesten. Y se ven varios ademanes de la película, ¿no? Que buscan personajes de serie B. El Also Starring que vemos en los créditos de cualquier película es lo que buscan, ¿no? Buscan a alguien que pueda aportar, ni mucho menos, sino alguien que directamente no moleste y no reste, ¿no? Se ve en la cena, cuando están los cuatro en el restaurante, y él aparece solo, el consorte de su novia, ¿no? Cuando pide pollo asado y al final Tom le pide los blins con caviar, se empieza a entrever que las decisiones las tomarán por él en todo, ¿no? Bueno, pues tras la discusión entre la madre de Tom y Nola, es cuando viene el planazo, cuando él la busca porque se ha ido, sale fuera de la casa, lloviendo, ese plano con la lluvia de fondo, cuando al final entre Chris y Nola pasa lo que tiene que pasar y se resuelve esa tensión acumulada en el ambiente, que no sé si a la madre le ha salido bien la jugada o no, no sé qué opinas.
Bueno, viendo un poco cómo se va desarrollando la película, diría yo que no. Aquí yo creo que vemos otro de esos momentos de azar y de coincidencia que hablábamos antes, porque si te fijas, cuando Nola, Scarlett Johansson, sale de la casa, se va a caminar por el campo, Chris está, no sé qué está buscando, si un
buscando
libro o alguna otra cosa por la casa, y justamente coinciden él desde dentro de la casa y ella fuera, coincide el que la ve y por eso decide acompañarla y seguirla para consolarla de alguna manera. Ya hemos visto previamente en esa presentación del personaje de Nola que hay una tensión sexual no resuelta entre ellos y que hay cierto interés también por parte de ella, pero aquí es la coincidencia, el azar, llámalo como quieras, lo que les une, y luego la ambición y esa falta de escrúpulos de Chris lo que hace que se lance y que la vaya a perseguir, y ese momento mítico, ¿no? de la película, y yo creo que uno de los momentos más recordados de todo el cine de Woody Allen, ellos los tirados en el campo, bueno, la lluvia, ellos dos solos, es maravilloso todo, cómo está filmado y esa carga de sensualidad y de erotismo que tiene toda esa escena.
Y es, yo creo que de los momentos cuando Chris es el verdadero Chris, ¿no? Persigue lo que quiere, lo consigue. Y además, en cierta medida, no digo que llegue a enamorarse de Nola, pero realmente sí le despierta un interés que va más allá del sexo. Yo creo que la parte sexual, ese componente, está presente, la desea, el deseo es mutuo, pero creo que él de verdad siente algo hacia ella, porque luego hay una escena en la ópera cuando ella sale a hablar con su agente y demás, cuando él la busca, intenta hablar con ella porque ella lo está evitando y lo hace con todos en el palco detrás. Es decir, ahí se está mojando cuando sabe que es muy fácil que lo puedan pillar. Es decir, siente algo por no la sentir.
Yo no sé si estaría tan de acuerdo, ¿eh? Desde luego creo que siente algo, pero creo que responde más a un cierto capricho sexual o pasional que a otra cosa, ¿no? No sé, tengo mis dudas en ese aspecto. Yo creo que aquí sale otro de los grandes temas que Woody Allen plantea en la película, y es esa diferencia entre amor y pasión. Tiene frente a él dos mujeres, Chloe y Nola, que le ofrecen dos cosas muy distintas. Chloe le ofrece dinero y posición social, y Nola le ofrece pasión y bueno, un amor a lo mejor, pero más pasional. Con la mujer sí que tiene un amor más mecánico, de alguna manera. Hay un encadenado de escenas muy interesante, porque son escenas sexuales entre Chris y Nora, y luego Chris y su mujer, que vemos esa diferencia muy clara, ¿no? Entre ese amor pasional y ese amor mecánico. Nola es pasión desenfrenada, mientras que con Chloe es una pura rutina, que de hecho hay una escena muy divertida, yo creo que de los pocos momentos así cómicos que tiene la película, cuando inmediatamente después de estar Chris y Nola, de haberles visto en un encuentro sexual en casa de ella, está Chris con su mujer desayunando en su nuevo apartamento con vistas al Támesis. Por cierto, quieren pillar ese apartamento, y ella le dice, antes de que se vayan a trabajar, venga, vamos a ponernos a ello, voy a tomarme la temperatura, ¿no? Es como un control y una rutina en la que Chris no se siente así cuando está con Nola.
De hecho, ahí es cuando empieza toda la tensión que él no sabe controlar, ¿no? Y es cuando empieza a planear otras cosas que ahora tocaremos. Yo creo que a él le iba bien cuando su mujer no le daba problemas y cuando su relación con Nola era fluida, sin nada, sin reproches, sin llamadas, sin obsesiones, ¿no? Yo creo que él se empieza a replantear muchas cosas, y hay un momento incluso que parece que le va a confesar a su mujer, ¿no? Que tiene algo, ¿no? Sí. Y ahí se ve ese momento de duda, pero rápidamente se disipa, yo creo, cuando ve las vistas de su apartamento en una zona de lujo y dice, bueno, ¿cómo voy a perder todo esto, ¿no? Pero sí, la escena del termómetro es fabulosa porque te saca una sonrisa, ¿no? Dices, qué pocas ganas puede tener uno de tener un hijo cuando están diciendo, venga, vamos, antes de trabajar y con el termómetro en la boca.
Sí, sí. Y es él, al final lo que tiene Chris con Chloe es el amor por conveniencia y por estabilidad, ¿no? Por mantener ese estatus, como decíamos. Me resulta muy, muy llamativa la escena y muy descriptiva también del personaje de Chris. La segunda escena que tiene él con el amigo tenista, que creo que esas dos escenas son breves, pero dice mucho, explica mucho de cómo es el personaje de Chris cuando quedan en un parque, están sentados los dos en un banco y él acaba confesando un poco, más que nada también por acaba confesando cómo se siente, más que nada pues por soltarlo con alguien, ¿no? Porque sí que se está guardando Chris todo, demasiadas cosas para adentro, y este amigo pues al final no tiene contacto. Yo creo que por eso lo hace, porque no tiene ni contacto ni con Chloe ni con Nola, no va a saber nadie que ha hablado con él, y bueno, ¿no? Y cómo le describe esa diferencia que hablábamos entre amor y pasión, esos sentimientos contradictorios del amor, ¿no? Que cuando habla de que no puede ver un futuro real con esa otra mujer, hablando de Nola, que lleva una vida cómoda con su mujer, no, que no dice que no la quiera, pero que no siente lo mismo por ella que por la otra, ¿no? Y recalca, y es una frase que para mí es Woody Allen total, dice, quizás sea solo la diferencia entre amor y lujuria.
Yo creo que en las dos escenas con su ex rival del circuito tiene una profundidad tremenda, ¿no? En la primera le dices increíble lo que cambia la vida cuando la pelota cae hacia ti o cae en la red, y en la segunda cómo habla abiertamente de que tiene que tomar una decisión y quedarse con algo, ¿no? Y además el otro no le hace ningún reproche, ¿no? Es como si le entendiese, dice, no, tú tienes todo en tu matrimonio, tienes un estatus y demás, ¿cómo vas a perder todo eso, no? Y es increíble lo pobre persona que llega a aparecernos, o al menos a mí.
Y es muy divertido cómo en esa conversación hay un momento ligeramente cómico y muy breve cuando Chris le dice, no voy a engañarme negando que me he acostumbrado a un estilo de vida, sí. ¿Acaso debo renunciar a todo? Y dice, ¿por qué? Y le contesta el amigo, no sé, tal vez por la mujer que amas. Que es, como, bueno, es una respuesta bastante lógica, ¿no? Y bastante coherente.
Sí, la verdad es que esa frase es lapidaria, ¿no? Porque es como, bueno, chico, no sé de qué me estás hablando, ¿no? Si al final quieres a alguien, tienes que apostar por eso. Pero él, al final, Chris es de esas personas que habla al aire o habla para él mismo, pero no escucha a nadie, busca la respuesta que más le conviene. Luego ahí nos hemos saltado una parte importante, que es después del primer encuentro con el tenista, es cuando habla con Brian Cox y le dice este que le encantaría que formase parte de la familia, y lo hace como si fuese una mera transacción de negocios. No sé si te acuerdas de esa escena en la...
Totalmente, sí.
Que parece como que están cerrando un trato de una de esas corporaciones, el otro, Chris, ni siquiera dice algo o se hace notar, no muestra una opinión, ¿no? El jefe, el padre, el capo le dice que ya está aceptado en la familia, que haga lo que tenga que hacer y fuera, ¿no?
Exacto, es como todo muy, muy frío, ¿no? Parece que desde el momento en el que el padre ya ve que de alguna manera Chris y Chloe han formalizado su relación, es capaz de ofrecerle una alfombra roja y un camino al cielo y darle lo que él desee y lo que él quiera, siempre y cuando cuide de su, digamos, de su pequeña niña, ¿no?
Mientras no se divorcie. De hecho, hay una pérdida importante en la bolsa, ¿no? Y otro le dice, le dice ella a Chloe, mi padre te cubrirá, ¿no? Como aquí no ha pasado absolutamente.
No, el mismo padre que le dice, tú tranquilo, que siempre vas a tener una red de seguridad. Con lo cual, tú mientras tú estés cuidando a mi hija, no te preocupes que no os va a pasar nada.
Y luego, tras esa mera transacción de negocios entre yerno y suegro, es cuando están jugando al tenis después de nuevo en ese club fabuloso de Fulham, y Tom le confiesa que, bueno, se muestra como un niño caprichoso y ya le confiesa que ha dejado a Nola por otra, que es más del gusto de su madre. Y es una parte importantísima de la película, cuando Chris se vuelve loco tratando de localizar a Nola, la llama, va a buscarla a su antiguo piso y ella ha vuelto a América.
Sí, que le dice el portero que está arreglando el telefonillo, le dice, ¿sabe dónde ha ido? Y dice, a mí no me ha dicho nada.
No me ha dicho nada.
No, o sea,
sí, como diciendo, ojalá, ¿no? Lo supiese, ¿no?
Sí.
Y luego al final se...
Ahí hay una elipsis grande de la película, que Woody Allen juega muy bien con esa elipsis, porque pasan pues bastantes meses de Chris y Chloe se casan, Tom se casa con su futura mujer, que también está embarazada, y pasa de todo, ¿no? Y luego ella retorna a Londres después de ese periplo por Estados Unidos, pero hay una elipsis grande de tiempo, por lo menos un año, yo creo, yo diría, sí. Así no más.
Sí, luego se reencuentran en la Tate, cuando él va a buscar a su mujer, a Chloe, con una amiga, que las dos pasan olímpicamente de él, por cierto. Y es cuando...
Y de la Tate también, ¿eh? Si te fijas, sí, cómo pasan, sí. De la Tate, que, bueno, no sé qué, habéis ido ya a la clínica de embarazo y tal, y es como que no está prestando ningún tipo de atención a la Tate ni a las obras.
Total, y además una Tate que echo de menos, que es donde desayunaba yo algunos domingos en la cafetería que hay arriba, con vistas a St. Paul's y al Millennium Bridge, un sitio que luego comentaré.
Maravilla.
Maravilloso, sí.
Y ahí ellos reinician su romance, ¿no? Que es otra de las coincidencias que hablábamos antes, encontrársela en la Tate Modern, llegando tarde además, porque vemos cómo sale de tarde del trabajo y se la encuentra en esas escaleras mecánicas, cómo la persigue y cómo nada le para, ¿no? Aunque se encuentre con su mujer, él es capaz de salir de esa situación, de poner cualquier excusa, en este caso que tiene que hacer una llamada. Acaba de llegar al museo, su mujer dice que se dé prisa, que están cerrando, pero él consigue escaparse solo para perseguir a Nola, la encuentra en una de las salas, se vuelve a encontrar con su mujer, logra de nuevo zafarse de ella y al final acaba, yo creo que en otra de estos momentos de azar y de mala suerte también por parte de Nola, visto en retrospectiva, acaba consiguiendo su número de teléfono y ese ya es el inicio, el punto de partida de toda esa relación clandestina que ellos dos van a tener en gran parte de la trama, casi ya hasta el final.
Sí, él memoriza el teléfono, vuelve con su mujer y su amiga y además las posibilidades de encontrarte a alguien en la Tate, en Londres. Yo viví 4 años y una vez me encontré a un amigo por la calle, es difícil. Hay un dicho que dicen que es imposible encontrar a tu ex por Madrid, ¿no? Pues encontrarte a Nola por Londres no tiene que ser fácil y ahí de nuevo la suerte del estar en el momento justo por lo que gira toda la película y él consigue encontrar de nuevo el deseo de Nola.
Lo pensaba estos días mientras veía la película y poco preparaba el podcast. Claro, al final todo Match Point la vemos desde el punto de vista de Chris. Es el personaje de Nola, sí que tiene, no diría que es uno de los protagonistas, aunque sí que tiene gran peso en la historia, pero el protagonista yo diría absoluto es Chris, ¿no? Jonathan Rhys-Meyers. Y todo lo vemos a través de sus ojos. Pero pensaba que en todo este tema de la suerte y del azar, si la película hubiese tomado el punto de vista de Nola. Hola. Porque sería una completa, yo creo que sería una completa tragedia. Aquí estaríamos hablando no de buena suerte, sino de mala suerte, porque ya no es solo que no hubiese conocido a Chris o que él no lo hubiera perseguido aquel día de lluvia en el campo o no se lo hubiera encontrado en este caso en la Tate Modern. Es que por cómo acaba, es un destino trágico y totalmente desgraciado, ¿no? Y también es ese doble filo que tiene la suerte, en lo que hablábamos antes de la buena y la mala suerte, la buena suerte quizás encarnada en el personaje de Chris Wilton y la mala suerte encarnada en el personaje de Nola, de Scarlett Johansson, que no lo vemos directamente porque la película no toma ese sí. punto de vista, pero si te pones a analizarlo, la cantidad de coincidencias que llevan a un punto de mala suerte en el caso de Nola es tremendo.
Imagínate el dar el número del teléfono a alguien que te gusta, que sabiendo que está casado, que es el cuñado de tu expareja, es esa chica que no tiene suerte y que además no piensa demasiado lo que hace en ocasiones, porque ella sola se mete en un lío, pero claro, ella no imagina ni mucho menos que está ante una persona que va a acabar con su vida, algo tan fuerte como eso, ¿no? Y ella, aparte de tomar sus malas decisiones, es de esas personas que parece que nace con la etiqueta de desgraciada, de mala suerte, que se entienda bien lo de desgraciada, por supuesto, ¿no? Pero le va todo mal y sí, estoy de acuerdo contigo en que ojalá hubiésemos visto más a través de los ojos de Nola, que se imagina, qué piensa o por dónde cree que va a ir su vida, porque desde luego le sale todo al revés, ¿no?
Sí, es una película que además se mueve muy bien entre la desgracia y la felicidad, entre la comedia y el drama, aunque tiene mucha más parte de drama que de comedia. En algunos momentos entre el drama romántico y el thriller, especialmente en esa parte final, en ese tercer acto que ahora comentaremos, uh-huh. y como decíamos al inicio, Woody Allen aquí se aleja de ese tinte cómico habitual de sus películas, de esos personajes hipocondríacos y excéntricos a veces. Vemos un tono más serio en Match Point, más dramático. Hay ciertas concesiones al humor, pero estamos ante un drama puro y duro y ante un thriller pues con ese cierto aire trágico y fatalista que es casi una alegoría existencialista sobre el comportamiento humano. Además, la película es una historia mil veces vista, porque la hemos visto un montón de veces, aparentemente sencilla, y está muy claramente delimitada, ¿no? Ese primer acto, ese segundo acto y ese tercer acto están muy bien definidos. El primer acto toda esa presentación del personaje de Chris y esas escenas de la vida con la familia, con Chloe y los Hewitt. Ese segundo acto podría ser la relación clandestina con Nola y todo el embarazo. Y ese tercer acto final, el asesinato de Nola y toda esa trama de, con los detectives, la ocultación de pruebas, pero que
de Nola y
a pesar de esa estructura... De Nola y la vecina. La pobre vecina, que ahora hablaremos, que no tenía culpa de nada, pero que es una trama muy, muy sencilla, muy clara, pero que acaba enganchándote, ¿no? Acaba enganchándote gracias a ese ritmo que tiene, a esos giros de guión, a sus brillantes diálogos, a la manera en que te presenta y describe a los personajes. Y yo, a nivel personal, como decía antes, me quedo con la actuación de Jonathan Rhys-Meyers, que con cada gesto que hace y con cada mirada que pone, parece que estés dentro de su cabeza, ¿no? Sabiendo lo que está pensando en todo momento. Es una mezcla, yo creo, perfecta entre un tipo encantador y un tipo siniestro. Su interpretación la refleja esto muy bien, y ese tercer acto, esa última parte con el asesinato de Nola, refleja todavía más esa parte siniestra del personaje.
Yo creo que Allen en la película maneja todos los registros. Lo domina absolutamente todo. Guión, fotografía, música, cómo presenta, cómo te deja con una parte del personaje, se va a otro, cómo va moviendo las piezas de un puzzle, porque al final esta película se trata de un puzzle. Te indica al principio algo que va a suceder durante la película y luego consigue de forma brillante unir todas las piezas sin que ninguna quede deslavazada. Es decir, hay películas, el clásico thriller, que piensas, bueno, esto lo han pegado con pegamento, pero Allen consigue hacer una obra maestra. Maneja el registro del thriller como los viejos maestros, y lo hace además creando su propio estilo, porque a mí Match Point no me recuerda a ninguna otra película. Algo que cuando ves cine clásico, cine noir, pues tiene ciertos paralelismos, un fin, lo otro, incluso sabes lo que va a pasar por los personajes, los diálogos. Sin embargo, desde el principio al final te lleva a un ritmo que parece pausado y luego no lo es, y te deja con la boca abierta, porque prácticamente nadie se imaginaba el desenlace, ¿no? Te imaginas una historia de un chico obsesionado con otra persona que quiere un estatus, un malvado de estos del cine de antes, pero no te esperas ni mucho menos esa cabeza, ¿no? Tan bien amueblada para crear el mal siempre que él gane, ¿no? Así que, como digo, Woody Allen maneja todo de una forma admirable.
Esa cabeza fría y calculadora que tiene el personaje, y ese conflicto interno que se precipita cuando Nola le confiesa que ha quedado embarazada. A partir de ahí ya, digamos que da paso a todo ese tercer acto, y como vemos que esa cierta angustia existencial por conocer la noticia que Nola se acaba embarazada y que desea tener el hijo, porque en un momento dado de la película vemos como que Chris se reúne con ella, le propone abortar al niño, sí. Y al negarse esta, insistiendo además que ya se ha practicado dos abortos antes, sí. Habla con él y dicen que deben criar al bebé juntos, ¿no? Y ahí empieza a distanciarse tanto de Nola como de Chloe, lo que tú comentabas antes, cuando Chloe le plantea, le ve como distante y tiene ciertas dudas sobre si le puede estar siendo infiel o no, él lo niega. Pero ese conflicto interno de Chris se empieza a precipitar y ya vemos como él acude al apartamento de ella por la tarde con esa escopeta metida en la bolsa de la raqueta de tenis, como sale de su oficina, lo tiene perfectamente calculado. Bueno, ya ha quedado con Nola en su casa, pero
sabe a una hora concreta, sí.
A una hora concreta lo que tiene que hacer y demás. El único problema que encuentra es esa pobre anciana que hablábamos antes, la vecina, que acaba matándola a la pobre dentro de su apartamento. Y dentro de ese componente frío y calculador, él, intentando simular una escena del crimen, termina robando unas joyas y unos medicamentos que allí encuentra para que, bueno, pues cuando llegue la policía pueda llegar a sospechar de que no es un crimen pasional, sino que han podido ser unos ladrones o unos drogaditos los que han entrado allí a acabar con esas dos personas, ¿no? Es curioso porque cuando vemos que Chris huye del lugar con el arma en la bolsa de la raqueta de tenis e inmediatamente acude a una ópera con Chloe, con su mujer, inmediatamente después, esa misma tarde, vemos que ya ha cumplido su plan y como que es capaz de borrar eso que acaba de pasar. Es decir, ha borrado a Nola del mapa sin dejar ningún cabo suelto, o casi.
Casi.
Y aprende a vivir con... Tiene culpa, pero una cierta culpa, pero aprende a vivir con ella, ¿no? Y continúa con su vida cómoda. Y ahí vemos cómo se demuestra, yo creo que es un momento principal, esencial, en el que vemos la frialdad de ese personaje, ¿no? Cómo él es capaz de retomar su vida sin ningún tipo de problemas.
Viendo la película anoche, antes de preparando las notas, pensaba que cómo puede pasar alguien de sin aparente carácter, porque no creo que sea una persona con carácter, planear ejecutar un doble asesinato a sangre fría, y todo porque por un nivel de vida. Yo creo que ese es el auténtico fracaso, ¿no?, del ser humano. La escena del asesinato está tan bien filmada que consigue que no sorprenda, pese al giro de guión que nadie, o al menos yo, imaginaba en el primer visionado de la cinta. Algo que años más tarde vuelve a conseguir con otra película, que luego tocaremos, con Irrational Man. Y curioso cómo cambia de vida después de matar a Nola, que es lo que tú comentabas. Se mete en el taxi sudando, llorando, habla con su mujer y después entra en el teatro. Y después de un doble asesinato, pregunta por los tickets del ropero. Es una escena que anoche no me había dado cuenta previamente cómo hace especial hincapié a la chica al ropero. Y dice, estos son mis tickets. Chicos, yo acabo de matar a alguien y lo que menos pienso es en los tickets del ropero.
Yo creo que ahí intenta, es una más una reacción a intentar controlarlo todo, que no ahora puedan llegar a abrir la bolsa o que no tal. Tengo yo los tickets, me los guardo y,
sí, pero...
y hasta no más que... Pero bueno, sí, es verdad que es que le ves que es capaz de
está
retomar.
Entero, está entero.
Está en la ópera, está tranquilo, efectivamente.
Sí, y luego otro punto ya donde tiene toda la suerte del mundo, cuando le llama a la policía, decide tirar las joyas de la vecina de Lona, atraviesa el puente. Por cierto, se ve un graffiti de Banksy, sí. Perdón. Y al tirar las joyas, aunque la pelota caiga de su lado, él gana. Esa es otra de las lecciones de la película, porque tú te imaginas que cuando la pelota cae de tu lado, pierdes, pero él gana, porque un vagabundo se encuentra las joyas y él termina entonces de absolutamente rosita. Es decir, todo está predestinado para que él sea siempre el que sale pues venciendo, ¿no? Y se exonera de todo incluso con un fallo, que es que el anillo no cae al río, sino cae en la barandilla, ¿no? Y alguien se lo encuentra.
Sí, es maravilloso ese paralelismo visual y narrativo que tiene con esa primera secuencia de la película, ¿no? El anillo acaba convirtiéndose en la pelota de tenis y al revés. Y luego los dilemas morales que plantea este tercer acto de la película, sobre todo yo creo en torno a la conciencia y a la culpa. La culpa yo creo que entendía más como un acto de responsabilidad. Chris se desprende de todo tipo de responsabilidad, no solo en el asesinato de Nola, sino en todas sus acciones a lo largo de este último tramo de la película y previamente también, porque no tiene problemas en mentir a su mujer y en mentir a la propia Nola. Y el único momento quizás es curioso en el que decide hacerse responsable de algo es cuando decide matar a Nola, ¿no? Cuando decide tomar un poco ya el toro por los cuernos y sin embargo lo que hablábamos, una vez que ya la ha borrado del mapa, pese a sentir cierta culpa, se autoengaña y se quita responsabilidad y acaba pues también viendo un poco esa cara cínica, esa careta también, cuando tiene la conversación con los detectives que acaban, es muy divertido también esa dinámica, sí, entre los dos detectives, sí. Pero como le están interrogando y descubren que Nola tenía un diario en el que apuntaba todas las notas, se ve su nombre y demás, y la acaban pillando, básicamente, y no confiesa el crimen, pero sí que confiesa que fue infiel a su mujer, pero que él no la mató, ¿no? Y acaba pidiéndoles que por favor, que tengan corazón, mi mujer va a tener un hijo, o sea, tiene la cara encima decirles eso a los policías para que intentar librarse de ese lío en el que está metido, ¿no?
Y de nuevo, como aguanta la presión, porque a mí o a ti o a cualquier persona que escuche el podcast, el policía tal, y terminas llorando y confesando todo, por lo menos yo, ¿no? Sin embargo, él dice, tienen que protegerme a mí. tienen que protegerme, yo soy la víctima. O sea, sí. está, mete a la mujer y a quien sea, hace buen uso del apellido de la familia, de su familia política, para dejar entrever a la policía, oye, investiguen, pero háganlo suavemente, ¿no? Y tiene suerte.
Porque... Y fíjate, perdona, que lo único que le preocupa ahí no es que haya matado a Nola, sino que se enteren de eso.
Sí,
o sea,
sí.
Su única preocupación es no me descubran, sí. No me despojen de ese estatus social en el que estoy, pero que el hecho de que haya matado a lo que podía ser a lo mejor el amor de su vida, o un amor, yo comparto esa tesis, ¿no? Pero con la chica, ¿no?, con la que se sentía cómodo, no le preocupa en absoluto, ¿no?, sino que se enteren de lo que ha pasado.
A mí recordó al personaje de Tony Soprano, el psicólogo, ¿no?, que justificaba cualquiera de sus actos y era capaz de utilizar a su familia, a su hijo, a su mujer, a su madre, para exonerarse de culpa, limpiarse la porquería de encima, como quien se da una ducha, y pasar a otra cosa. Es capaz de hablar de su familia política, de que va a tener un hijo, que investiguen que está buscando un hijo, y todo con tal de eso, de irse de rositas, y al final lo consigue. Incluso, ya te digo, cuando hay un diario que a él se le escapa, ese punto en el que no está en todo, pero cómo aguanta la presión de la policía, porque digo, cualquiera hubiese confesado o al menos hubiese puesto una cara de sospechoso, él no.
Y luego ese último tercio, esos paralelismos, ¿no?, que la película de Woody Allen tiene con Crimen y Castigo de Dostoyevsky, son muy evidentes tanto en la propia estructura de la película, en la narrativa, como luego también en un momento dado el propio personaje de Chris Wilton, que está leyendo la obra de Crimen y Castigo. Parece que Woody Allen aquí quiera plasmar en imágenes a Dostoyevsky, parece que quiera ser como una especie de homenaje al escritor ruso, cuando nos habla de esa importancia de la suerte o la ausencia de ella, de toda esa aleatoriedad que afecta a las vidas de los personajes, también de las apariciones que vemos en una secuencia de los fantasmas, en los sueños de Chris, y luego las similitudes que tiene el personaje de Chris Wilton con el protagonista de Crimen y Castigo, en ese estado de ánimo que tiene durante la película y también en su reacción, tanto antes como después del crimen.
Es curioso que el único momento donde él tiene remordimiento de conciencia es cuando se aparece en sueños Nola y la vecina, ¿no?, y tiene una conversación que luego comentaré en la frase que siempre ponemos que más nos ha impactado de la película, es en esa escena, ¿no? Es el único momento en el que él se permite tener una cierta debilidad y no controla sus sueños, porque el resto lo controla todo, ¿eh? Controla absolutamente todo, pasa antes y después, pero... Solamente en ese sueño se permite que aparezcan Nola y la pobre anciana.
Bueno, y como siempre, antes de finalizar el podcast, vamos a pasar a hablar de cuáles son nuestras secuencias, planos y frases favoritas de la película. Quinto Beatle, una secuencia.
Pues me quedo con la apertura con el tenis. Me parece asombrosa. No podría encontrar otra, sé que es lo típico, pero no me salgo de ahí.
Yo me quedaría con la secuencia en la cena de los cuatro, porque me parece clave a nivel de toda la conversación, todas esas miradas, tanto Chris como Nola, luego toda esa conversación en la que vamos viendo un poco la descripción de los hermanos y de la familia Hewitt, y luego la puesta en escena que tiene toda esa secuencia, ¿no? Cómo empieza la escena con Chris y Chloe sentados tomando algo en la barra, y luego aparece por el fondo, entran en el restaurante Tommy y Nola y ya se sientan a la mesa a cenar, ¿no? A nivel de tempo y de puesta en escena, y a nivel también de contenido, cuando hablan de la suerte, del azar, del trabajo, de la fe, y cómo los hermanos también les vemos que parece que estén en otra conversación, que parece que haya una conversación única entre Chris y Nola, me parece fantástico. Un plano.
Pues me quedo cuando ella sale del teatro del Royal Court en Chelsea y Chris la está esperando. Esos colores, la fotografía, ellos acercándose, me parece sublime.
Yo me quedo con el plano inicial, con esa bola que se congela sobre la red de tenis. Y como para complementarlo, pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Elegiría ese segundo plano del anillo en el borde de la barandilla frente al Támesis, ¿no? Esos dos planos, ese paralelismo que hace Woody Allen es maravilloso. Una frase.
Hablando hace unos segundos sobre cuando se permite él tener cierta debilidad y deja que en el sueño aparezca Nola, y sus vecinos, y él se justifica con esa aparición, ¿no? Cuando dice, no conoces a tus vecinos hasta que hay una crisis, aprendes a esconder la conciencia bajo la alfombra para poder continuar.
Yo, la mía, elegiría la frase también del inicio, esa voz en off del monólogo de Chris, que no la voy a repetir porque ya ha aparecido al inicio del programa, pero bueno, toda esa conversación interna que tiene sobre la suerte y el miedo que tiene la gente a reconocer la importancia de la suerte en la vida es excepcional.
Sí, sin duda.
Terminamos, como siempre, con esta sección en la que compartimos todas esas cosas que nos ha abocado a la película, como pueden ser libros, viajes, músicas u otras películas. Quinto Beatle, ¿qué podemos comentar?
Pues nos vamos a ir de paseo por Londres, un Londres de esto que no es de guía turística, a pesar de que vamos a empezar con la ópera del Covent Garden, que todo el mundo pasará por sus alrededores, pero quien tenga la oportunidad de entrar una noche es una experiencia recomendable al máximo nivel. Después haríamos un pequeño, daríamos calle abajo desde Harrods hacia Sloane Square para ver la zona del Teatro Royal Court, de los inicios de Chelsea. Luego nos vamos a ir a cenar a Hampstead, un barrio donde trabajé mucho tiempo, a un restaurante que se llama Villa Bianca, una cocina exquisita. Y si vamos por la mañana también a ese barrio, os recomiendo un café en Ginger and White, el mejor café de la ciudad, y no es broma. Los bagels 24 horas que hay en Brick Lane, en la parte del este. Para una pinta os voy a llevar a The Hens Bar, que es un bar holandés, que si pides un porrón de esos que hay allí para la cerveza, tienes que dejar el zapato en la barra, así que no os asustéis que os lo devuelven. Y nos tomaríamos un Negroni en el Artesian Bar, el bar del hotel de Langham en Portland Place, en la zona de Marylebone. Un paseo tranquilo por Little Venice, el que fue mi barrio durante 4 años, y terminamos con un momento de relax en los baños árabes, en los Aire Asien Bath, que son una auténtica pasada.
Pues apuntada esa lista, ese recorrido por Londres, para cuando yo en este caso vuelva, y para todos los oyentes de Café Negroni que visiten la ciudad, queda más que apuntada esta lista de Quinto Beatle. ¿Qué más tienes por ahí que te haya abocado Match Point?
Un par de libros, uno ya hemos hablado por activa o pasiva en la intro, o sea, en la película, y además los paralelismos de los personajes, ¿no? Sin duda Crimen y castigo de Dostoyevsky, que es un genio. Y voy con mi libro habitual de Taschen, de esos que te gustan a ti, que es Londres, retrato de una ciudad, que es una auténtica barbaridad.
Me encantan los libros de Taschen, ya lo dije en el programa de La Gran Belleza, si pudiera vivir rodeado de libros Taschen sería feliz.
Sin duda. Películas he seleccionado tres de Woody Allen. Irrational Man, que es una barbaridad, Delitos y faltas, que tenéis que verla sí o sí. Y por último me voy con Closer, que también se ve un Londres muy interesante, un Londres fuera de circuito, con también amor en dobles parejas, triángulos, donde nadie gana, todo el mundo pierde, y es una película fantástica sin duda.
Yo tenía también un par de películas recomendadas. Una de ellas era Delitos y faltas de Woody Allen, que sin tener ese componente trágico y sin llegar a plantear las cuestiones filosóficas y los dilemas morales que plantea Match Point, creo que tiene ciertas similitudes. Pero bueno, esta serie de películas sí que comparten en cierta medida pues temas con Match Point, y perfectamente podrían acompañar a la película en una sesión doble, en las que se habla de mentiras, infidelidades, llamadas inoportunas, embarazos no deseados o asesinatos. Una de ellas es la citada Delitos y faltas, pero luego añadiría otras dos. Una sería Atracción fatal, de Adrian Lyne, de 1989, con Michael Douglas y Glenn Close. Y otra sería Extraños en un tren, de 1951, de Alfred Hitchcock. La adaptación cinematográfica de la novela de Patricia Highsmith, en donde, como curiosidad, el protagonista también juega al tenis.
Sí, correcto.
Y como añadido, recomendaría un documental, el documental Woody Allen, de 2012, dirigido por Robert White. Es un documental que la verdad está muy bien, es muy, muy interesante, está en Filmin, se puede ver allí. Y esas serían un poco mis recomendaciones, estas tres películas y este documental. Luego, en la parte de libros, me quedaría lo primero con el libro de propio Woody Allen, A propósito de nada, esa autobiografía que salió hace 2 años, en la que repasaba por completo su vida, tanto la parte personal como la profesional, y bueno, daba un poco respuesta en cierta medida a todas estas acusaciones que había tenido a lo largo de estos últimos años y estas últimas décadas. El segundo libro sería Conversaciones con Woody Allen, de Eric Lacks, y el tercero, como ya en su momento, pues en La gran belleza, recomendé el libro de Paolo Sorrentino de la editorial Cátedra, escrito por Elios Mendieta. Aquí voy a recomendar otro, el libro Woody Allen, escrito por Jorge Fonte, que también repasa toda su vida y obra desde ese aspecto más, más técnico y más detallado, que tiene ese sello de cineastas de signo y imagen de la editorial Cátedra.
Pues me quedo con el documental, que por cierto, para matarme, no lo he visto. Menos mal que tengo Filmin y esta noche me has dado contenido.
Hasta aquí el tercer programa de Café Negroni. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado esta semana. Ya sabéis, como siempre, que nos podéis seguir por diferentes vías, tanto en Twitter e Instagram como @cafenegroni o en la web cafenegroni.com. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, queréis comentarnos cualquier duda o sugerirnos alguna película para que tratemos aquí en el podcast, podéis escribirnos a hola@cafenegroni.com o a nuestros Twitter e Instagram personales, tanto a mí como a Quinto Beatle. La semana que viene traeremos a Café Negroni Quinto Beatle, te voy a decir que lo dejes tú. Un clásico, es que la palabra clásicos yo creo que se queda corta, clásico del cine, que ¿cómo lo podríamos definir?
Bueno, lo define creo que García mejor por nosotros, la película perfecta, el clásico perfecto, una película que no solo envejece, sino que es la puedes extrapolar a lo que pasa hoy en día, y sin duda Casablanca es una película que no necesita demasiada presentación, pero vamos a tratar de darle un enfoque diferente, que es el nuestro, el de Café Negroni, y recomiendo que no os lo perdáis.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias.